Es detenida en La Habana la intelectual Jenny Pantoja. Exige Amnistía Internacional la libertad de los presos políticos cubanos. Amenaza el régimen cubano con penas severas a quienes sean imputados de delitos asociados al sistema eléctrico. Llega a Estados Unidos la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello para recibir tratamiento médico. Revela la ONU detalles sobre la violación sistemática a los derechos humanos en Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 18 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacob. La seguridad del Estado detuvo hoy en La Habana a la antropóloga Jenny Pantoja. Su esposo Jesús Pérez confirmó a Radio Martí el arresto y que la activista fue llevada a la unidad de Aguilera en Lauton, supuestamente para clarificar la multa que le fue aplicada un día en que desafió la prohibición de salir de su vivienda.
Alrededor de las 9 de la mañana, 9 menos cuarto, el jefe sector vino a la casa. Primero vino a la contrainteligencia a decir que estábamos cerrados, que Jenny estaba cerrada. Y después, a por un minuto, apareció el jefe sector con una citación urgente para Aguilera, que la debía trasladar por una supuesta deuda de una multa que le pusieron en el año 24, el primer día que la arrestaron. Le pusieron una multa por escándalo público que no existió. Cuando ella se preparó para salir y salió, ya no estaba el jefe sector, estaba la contrainteligencia, la condujeron. Ella iba hacia el sector de la policía y le dijo: no, móntate, que veamos que vas para Aguilera. O por lo menos eso fue lo que entendí.
Pantoja, coordinadora del Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, sufre vigilancia y represión el 18 de cada mes, el día que junto a la académica Alina Bárbara López y otros intelectuales se manifiestan pacíficamente en reclamo de la liberación sin destierro de los presos políticos. Y Amnistía Internacional lamentó que un mes después de los anuncios de excarcelaciones en Cuba, cientos de personas siguen en prisión. La organización dijo que el proceso de excarcelaciones ha estado lleno de irregularidades. Por ejemplo, las autoridades no han hecho un reconocimiento de la existencia de personas detenidas por razones políticas y no se ha publicado un listado de nombres de quienes se incluirán en este proceso. Amnistía destacó que el régimen no ha tenido la voluntad de garantizar la libertad de presos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Saily Navarro. Familiares del prisionero político cubano alemán Luis Frometa expresan preocupación tras la crisis hipertensiva que presentó en días recientes en la prisión combinada del Este en La Habana. Brisaida Abad, su esposa, así lo manifestó a Radio Martí.
Me llamó, eso ya lo de la presión se pasó hace unos días, porque fue ante el fin de semana. Entonces él me dice que estuvo en el hospitalito del combinado, se lo llevaron porque se fue muy alta y entonces el medicamento no le bajaba y tuvieron que, pues no podían controlar la presión y estaba demasiado alta. Y entonces lo tuvieron que inyectar, eso fue algo en vena. En observación casi toda la noche y entonces está descompensado, le mandaron a cambiar el medicamento, pero no sé si se lo han dado porque ayer me llamó y no pude hablar, no tenía comunicación a mi teléfono. Él dice que está mejor, que no se le ha subido más, pero no sé si le han cambiado el medicamento, no sabemos mucho. Con la hipertensión arterial tú tienes que alimentarte bien y en una presión alimentarte con casi mente harina, que es lo que uno puede llevar para que un mes entero, más bien eso es lo que te puede matar. Bien, porque él tiene 63 años y es una persona mayor de edad, no aguanta esa presión tan alta en esas condiciones de vida. Es que en las presiones no hay nada, no hay medicamentos, no hay nada.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró un total de 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba en enero de este año. Normando Hernández, director de la organización, así lo explica a Radio Martín.
El 2025 comenzó como terminó el 2024, con mucho miedo de la dictadura cubana a la verdad. Ese miedo lo vimos reflejado en las 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa que cometió la dictadura impunemente durante el mes de enero y que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ICLEP, documentó y registró en su base de datos. Los métodos represivos fueron los mismos de siempre, censura, amenazas, detenciones, abusos del poder estatal, pero lo más duro fueron las condenas a los jóvenes Félix Daniel y Cristian de Jesús a 5 y 4 años de cárcel respectivamente por sus publicaciones en redes sociales, que el régimen cubano, por supuesto, los calificó como propaganda contra el orden constitucional. Y también el traslado a prisión, Las Mangas, en la provincia de Granma, del miembro del partido Unión por Cuba Libre, Punkli, por sus siglas, y el proyecto Emilia, de la persona Pastor Domínguez Muñoz.
La líder opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello llegó hoy a Miami para someterse a un tratamiento médico requerido debido a su delicado estado de salud. Roque, de 79 años, estuvo varias semanas en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermano Sameijeiras, en La Habana. Fue ingresada por una insuficiencia renal provocada por la diabetes con infección urinaria y dada de alta el pasado 14 de febrero. La opositora, prisionera política en dos ocasiones y economista de profesión, se desempeñaba hasta el momento de su ingreso como asesora del Independiente Centro Cubano de Derechos Humanos. Entretanto, el régimen cubano avisó que castigará con rigor a quienes roben al sistema eléctrico nacional. Yolanda Huerga tiene la reacción al anuncio en el siguiente reportaje.
Cuba imputará a los que incurran en delitos asociados al sistema eléctrico nacional como perpetradores de actos contra la seguridad del Estado. En el programa Hacemos Cuba, del 14 de febrero, funcionarios de la Unión Eléctrica y del Ministerio del Interior advirtieron que el robo de recursos eléctricos será castigado con penas severas, incluyendo la tipificación de sabotaje, una amenaza resaltada por el vocero oficialista Humberto López, conductor del espacio.
Lo primero es que Humberto no es una autoridad facultada para tomar ese tipo de decisiones y mucho menos para anunciarla por la televisión sin antes la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, haya emitido una orden, porque estaría calificando un delito que no tiene que ver con la seguridad del Estado interior.
Indicó Laritza Diversen, directora ejecutiva del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets.
Es imposible que en Cuba la crisis energética ahora venga a ser consecuencia de robos, cuando es sabido y los datos del propio gobierno lo dice que el Estado ha priorizado inversión de hoteles. Entonces no pueden trasladar la responsabilidad de la crisis energética a personas inescrupulosas. Más bien, las personas inescrupulosas serían los miembros del gobierno que han tomado decisiones erradas y todavía siguen ahí.
En opinión de la abogada, la ilegalidad cometida en el programa oficial se acrecienta cuando un pronunciamiento de esa índole es además usado para amedrentar en los medios de comunicación.
Amedrentar por la televisión también es un delito. En vez de mandar precaución a la población, lo que es evidente de que están trasladando la responsabilidad de la crisis energética a quien no le corresponde, es una justificación para entretener a la población.
Frente al desabastecimiento en el país, el sistema eléctrico nacional enfrenta el desmantelamiento de parques solares y el robo de aceites de los transformadores y de cables, destacaron las autoridades en el evento televisivo. Actos como el robo de combustible, el sabotaje o la manipulación ilegal de redes afectan la estabilidad energética y el bienestar del pueblo, aseguraron.
¿Cuántos robos han sucedido para que el Estado llegue a tomar esta decisión?
También se informó sobre duras sanciones para los receptadores que participan en la extracción, comercialización o compra de los bienes robados. Se mencionó la malversación y la corrupción asociadas a trabajadores del sector eléctrico involucrados en la apropiación ilegal de estos bienes o que cometen negligencia al no salvaguardarlos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El régimen de La Habana lanzó una nueva estrategia que ha llamado los barrios debates antiimperialistas. Es promovida por los CDRs en medio de la crisis de los apagones. Desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, dice que es un intento ridículo y desesperado de la dictadura para culpar a Estados Unidos de los problemas en el país.
Esos debates en los barrios están tratando de cumplir el propósito de buscar unidad y cohesión en torno al gobierno cubano desde las comunidades, tratando de al mismo tiempo culpar a los Estados Unidos de los problemas que tiene el país. Lo que sucede es que es un intento desesperado, al mismo tiempo ridículo, porque lo están tratando de hacer a un nivel en que ya no funciona justamente la Revolución Cubana de gobierno, que es en los CDR. En la zona mía, por ponerte un ejemplo, no hay ya CDR organizado y activado. Lo que existe a lo sumo es el Consejo de Vecinos para cobrar el dinero necesario para el gasto común de la comunidad o del edificio. Y eso sucede en muchos barrios. De modo que el intento no solo es desesperado, sino también ridículo. Y creo que intentan finalmente desviar la atención sobre el responsable básico y fundamental de los problemas, sobre todo del suministro eléctrico, porque ninguna de las plantas construidas en Cuba para el suministro de energía tienen que ver con la tecnología norteamericana. Todas o son francesas, o son polacas, o son checas, o son soviéticas. Por ejemplo, Tallapiedra, que era una de las pocas plantas que tenía tecnología norteamericana, ya no existe, ha cesado en su función.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia acordaron hoy abordar los temas irritantes de la relación entre ambos países y comenzar a trabajar en un camino para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, dijo el Departamento de Estado, dejando en claro que el esfuerzo está en sus primeras etapas. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Los principales diplomáticos de Rusia y Estados Unidos se reunieron el martes en Arabia Saudita para discutir la mejora de las relaciones y negociar el fin de la guerra en Ucrania. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que en la reunión se acordó establecer un mecanismo de consulta para abordar los irritantes en la relación bilateral con el objetivo de tomar las medidas necesarias para normalizar el funcionamiento de sus respectivas misiones diplomáticas. Acordaron designar los respectivos equipos de alto nivel para comenzar a trabajar en un camino para poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible, de una manera que sea duradera, sostenible y aceptable para todas las partes, y sentar las bases para una futura cooperación en cuestiones de interés geopolítico mutuo y oportunidades económicas y de inversión que surgirían de una solución satisfactoria al conflicto en Ucrania. Las partes también acordaron seguir comprometidas para garantizar que el proceso avance de manera oportuna y productiva. A la reunión asistieron el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y otros funcionarios de alto nivel. El secretario de Estado Rubio. Él dice que se fue convencido de que la parte rusa está dispuesta a empezar a participar en un proceso serio para determinar cómo, con qué rapidez y a través de qué mecanismo se puede poner fin a la guerra en Ucrania. Él dice que el hecho de que se pueda llegar a ese resultado dependerá, obviamente, de la voluntad de cada una de las partes en el conflicto a aceptar ciertas cosas. Dice que por eso cree que es importante que se haya celebrado esta reunión porque no se ha tenido mucho contacto con los rusos durante casi 3 años. Ningún funcionario ucraniano estuvo presente en la reunión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que su país no aceptará ningún resultado de las conversaciones si Kiev no participa. Los aliados europeos también han expresado su preocupación de que se les esté dejando de lado. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, que formó parte de la delegación estadounidense, dijo a la prensa que no se ha fijado una fecha para una cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Al menos 14 personas murieron por las fuertes tormentas invernales que han causado inundaciones, vientos helados y temperaturas gélidas en el centro y en el este de Estados Unidos, informaron las autoridades. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Tormentas invernales en Estados Unidos dejan más de una decena de muertos. Según informó el gobernador de Kentucky, la mayoría de las víctimas mortales en esa región se ahogaron al quedar atrapados en sus vehículos por la rápida crecida de las aguas. Entre las víctimas había una madre y su hijo. Además, indicó que los socorristas habían rescatado a más de 1,000 personas en 24 horas. Al menos una persona murió en el estado de Virginia Occidental y otra falleció en Atlanta, Georgia. En el marco de la emergencia, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió el lunes de la presencia en el centro del país de un sistema de tormenta que transporta aire ártico y que causará un frío récord con una sensación térmica que se espera que alcance los menos 51 grados Celsius.
Son las 13 y 15 minutos de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Desaparición forzada, incomunicación, aislamiento y falta de atención a la salud sufren los presos políticos postelectorales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Caracas llega el reporte.
Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia, tiene 41 días desaparecido. El 7 de enero fue interceptado y llevado por hombres vestidos de negro frente a sus hijos cuando los llevaba al colegio. Su esposa Mariana González rompió silencio después de un mes para enviarle a Tudares un mensaje por redes sociales con la esperanza de que lo escuche.
Quiero que sepas que desde el primer día te estoy buscando. He recorrido varios centros de detención en Caracas. Quiero que sepas que estoy luchando por ti y que estoy luchando por tu libertad. Tus hijos están bien, tus hijos te extrañan mucho, tus hijos te aman y te quieren y quieren verte aquí en casa.
Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro, negó que Tudares esté desaparecido. Dijo que está preso por supuestamente participar en un plan para ejecutar actos de terrorismo. La hija del opositor venezolano, que según las actas electorales ganó la elección presidencial en Venezuela el 28 de julio de 2024, sabe que su esposo es inocente, pero esta semana que están de aniversario, solo puede pedirle por redes sociales que resista porque no ha tenido ningún tipo de contacto con él.
Quiero que sepas que sigues siendo mi bendición y que lo serás por siempre.
Ese mismo 7 de enero también fue interceptado y desaparecido Enrique Márquez, ex candidato presidencial. Tras las rejas del régimen de Maduro, otros presos políticos sufren graves situaciones de salud. Américo de Gracia, preso desde agosto de 2024, sufre infecciones parasitarias y respiratorias, problemas digestivos y hepáticos, alteraciones de la próstata, dolores crónicos y problemas neuromusculares. El exalcalde del municipio Cifontes en el estado Bolívar, Carlos Chancellor, está en riesgo de quedar ciego. Fue detenido por tercera vez el 7 de agosto de 2024 y fue uno de los primeros presos políticos de Chávez.
Pasamos a Colombia, donde no cesa la crisis humanitaria en la región del Catatumbo por enfrentamientos entre las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional. Y pese a la presencia militar, las disputas territoriales se intensifican en varias regiones del país. Informa Manuel Arias Naranjo.
Un mes completa la emergencia humanitaria en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde la arremetida del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC deja 60 personas asesinadas, más de 53 mil desplazados y al menos 21 mil personas confinadas. Además de la presencia militar, el gobierno expidió varios decretos en medio de un estado de excepción, entre ellos nuevos impuestos para la inversión social en la región, en busca de controlar la crisis, aseguró el ministro de Hacienda Diego Guevara.
Esperamos recaudar en 10 meses alrededor de 3 billones dedicados al Catatumbo en tres áreas fundamentales: sustitución de cultivos ilícitos, salud y educación.
Los enfrentamientos por el dominio territorial no son exclusivos del Catatumbo. La defensora del pueblo Iris Marín alertó que varias regiones presentan alteraciones por la acción de guerrillas, paramilitares y bandas criminales ligadas al narcotráfico.
En este momento en el país están activos al menos 11 focos de emergencia humanitaria que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Estos focos los protagonizan 10 grupos armados ilegales.
La representante del Ministerio Público advirtió que en medio de las conversaciones de paz, todos los grupos armados ilegales se han fortalecido y están presentes en amplias zonas del país.
El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos los grupos armados se han fortalecido. Los grupos armados hoy tienen influencia en 73% de los municipios del país, esto es en 809 de ellos.
Mientras la defensora del pueblo hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y la vida de la población civil, la guerrilla del ELN decretó un paro armado desde hoy y por 72 horas en el departamento del Chocó, en el occidente de Colombia, obligando a más de 50 mil personas a confinarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
República Dominicana ampliará 12 kilómetros el muro fronterizo con Haití a petición de ganaderos en la zona fronteriza de Dajabón, al norte del país, para protegerse de la violencia y el contrabando que llegan desde el país más pobre de la región. La agencia francesa de prensa con los detalles.
República Dominicana ampliará 12 kilómetros el muro fronterizo con Haití. Así lo anunció el lunes el presidente Luis Abinader, quien añadió que el muro se extenderá hasta unos 176 kilómetros a lo largo de la zona limítrofe con el territorio haitiano.
Eso va a un proceso de licitación. Y lo que hemos hablado es que pueden ser una extensión de 10 a 12 kilómetros, que es lo que nos permite el presupuesto plurianual, tanto de una parte en este año y la próxima parte para el año 2026.
La decisión del gobierno dominicano responde a una petición de ganaderos en la zona fronteriza de Dajabón, en el norte del país, según indicó Abinader.
Al éxito de los primeros 34 kilómetros, me parece, de Dajabón, al éxito de cómo se ha comportado ese muro, que ha disminuido en un 80% en esa área, los robos de ganado como de motores, de vehículos, pues nos están pidiendo que extiendan el muro.
República Dominicana comenzó a construir la barrera en 2021 como una forma de protegerse de la inmigración irregular, la violencia y el contrabando de Haití. La construcción del muro, que se extenderá por más de la mitad de los 340 kilómetros de frontera que comparten los dos países de la isla La Española, ya ha avanzado hasta 80% en una primera fase, según los últimos datos divulgados en noviembre de 2024. Abinader había prometido en su primer mandato que para su segundo periodo extendería la construcción a zonas montañosas, donde se reporta un incremento de cruces. Desde octubre, el gobierno dominicano ha ejecutado un plan de deportación a gran escala de haitianos en situación migratoria irregular, lo que ha llevado a la expulsión de 142.378 de estos ciudadanos en solo 4 meses. Según las autoridades del país, más de 276.000 haitianos fueron deportados en 2024.
3:22, pasamos a noticias internacionales. La ONG Human Rights Watch destacó que el nuevo informe sobre Corea del Norte que publicó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revela el recrudecimiento de la represión por parte del gobierno. El informe documenta el empeoramiento de la seguridad alimentaria y el uso persistente del trabajo forzoso, la detención y la tortura por parte de las autoridades para mantener un régimen totalitario, precisó la ONG. Ante esta realidad, Human Rights Watch considera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe renovar el mandato del relator especial sobre Corea del Norte y que se debe ejercer más presión sobre las autoridades comunistas. La presión internacional sostenida es esencial para garantizar que los funcionarios del gobierno norcoreano no sigan evadiendo la rendición de cuentas por graves abusos, afirmó la ONG. Entre tanto, el Vaticano informó que el Papa Francisco continúa estable y sin fiebre luego de haber sido internado en el hospital por una infección en su sistema respiratorio. Esta es una actualización de la sala de redacción de la BOA.
El Papa Francisco sigue ingresado en el hospital Gemelli y se reporta que se encuentra estable y sin fiebre mientras continúa el tratamiento que le han prescrito por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a los médicos a cambiar en varias ocasiones el tratamiento que recibe. El Santo Padre continúa sin fiebre y sigue con el tratamiento prescrito, destacó un último comunicado de la Santa Sede y añadió: las condiciones clínicas son estables, tranquilizando a millones de católicos pendientes de la salud del pontífice que fue ingresado el viernes al Hospital Gemelli en Roma con una infección de las vías respiratorias. El Papa Francisco estuvo ausente durante la misa dedicada a los artistas el domingo en la Basílica de San Pedro, pero envió un mensaje en el que expresó su gratitud por el acontecimiento y por los mensajes de apoyo y cariño que recibe en estos momentos. Durante su última aparición pública, antes de reportar su padecimiento, que fue en la Santa Misa del Jubileo de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad, Francisco reiteró su llamado a la paz mundial.
Queridos hermanos y hermanas, oremos por la martirizada Ucrania, por Palestina, por Israel, por todo el Medio Oriente. Oremos por la paz.
La Santa Sede mantiene un contacto constante con los feligreses y el mundo a través de comunicados y en el último emitido destacó: el Papa Francisco está conmovido por los numerosos mensajes de afecto y cercanía que sigue recibiendo en estas horas. Por el momento, el Vaticano también comunicó que se ha cancelado la audiencia general del miércoles, mientras que algunos medios aseguran que el domingo tampoco estaría prevista la presencia del Santo Padre en la misa por el jubileo de los diáconos, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Sala de redacción, Voz de América.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA traerá a los astronautas de Boeing varados en la Estación Espacial Internacional a casa días antes de lo esperado tras el cambio de cápsula de SpaceX. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA dijo este martes que podría traer a casa a los dos astronautas que se lanzaron en el primer vuelo a prueba tripulado de Boeing, Starliner, y que han permanecido en la estación espacial meses más de lo esperado. Un par de semanas antes de lo anunciado previamente, es posible este retorno. La agencia espacial dijo que pudo ajustar el cronograma porque optó por cambiar la cápsula SpaceX Crew Dragon que usará para volar su misión Crew 10, que ahora se lanzará el 12 de marzo, a la espera de la preparación de la misión. La nueva fecha podría adelantar los días de regreso programados de los astronautas, ya que la agencia espacial dijo anteriormente que apuntaba a fines de marzo. La NASA habría esperado usar una cápsula Crew Dragon recién construida en febrero, pero en diciembre la agencia espacial reveló que los equipos de la misión necesitaban tiempo adicional para completar el procesamiento de la cápsula de SpaceX. Por eso la fecha de regreso de la misión se trasladó de febrero a finales de marzo. Después de que la Starliner de la Boeing llegara a la estación espacial, la NASA y Boeing trabajaron durante semanas para comprender mejor los problemas, incluidos las fugas de helio y los problemas de propulsión que afectaron la primera etapa de vuelo de prueba. Los funcionarios de la NASA finalmente decidieron que era demasiado arriesgado devolver el Starliner con la tripulación. Desde entonces, sus dos tripulantes se han convertido en miembros oficiales del personal de la Estación Espacial Internacional, mientras esperan su regreso a casa junto con los otros miembros de la misión Crew 9 de SpaceX. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. ¡Dilo!
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros, y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa, y así le llegó la fama. Como los buenos que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco al hombro repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora! Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y Martínoticias.com.